contra el mundo.
Él es Jesús.
Él es Elías.
Y esto es Yo contra el mundo.
No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Damos la bienvenida también a quienes ahorita nos están viendo desde TikTok, así que ustedes ahí también pueden comentar, pueden darle tac tac a la pantalla y nosotros por acá los vamos a estar viendo. A la gente que nos ve en YouTube, a la gente que nos escucha en Spotify. Hay algo que yo quería recordarle a la gente. Primero, si nos va a ver en YouTube, suscríbase. Si nos ve en, si nos escucha, perdón, en Spotify o en
Apple Podcast,
suscríbase también y dele a las 5 estrellitas. Hay 5 por ahí en la parte final. Hay algo que se llama 5 estrellas. Usted nos califica con 5 estrellas y nos ayudaría.
Si
es
no
gratis.
Si no ven TikTok, suscríbase.
Es gratis.
Y si, si nos no veniste a suscribir en todos lados, en todos lados, por favor.
Es que estamos como el pimentón.
Así
todos
es.
Los guisos.
Cuéntame, chamo, ¿cómo estuvo esta semana? Estuvo, mira, la pegaste al techo. Mira que este fin de semana casi sí. Se me desarma el muchacho.
Lo dimos todo.
No, todo. Hasta temprano, pero la dimos.
La dimos. No, lo que pasa es que ya no es como antes. Elías y yo salimos el fin de semana. Estuvo cool. Elías si usted quiere una referencia de algún lugar, buena comida, buena música, escríbale a este señor que se sabe de todos los
intentamos,
lugares.
Entonces, intentamos.
Elías nos llevó a un lugar que nos encantó, la pasamos súper chévere y bailamos.
Pero
hasta
como
que
no lo están pagando, no le hacemos publicidad.
No,
no
le
lo
vamos
reservamos.
A decir el nombre. Pero bailamos. Marico, algo que me pasó, primera vez que me pasó, habían canciones que no me sabía.
No te creo, sí. Porque usted se sabe, mire, hasta las ni fu ni fa.
No, hasta ahí. Cuando pusieron Proyecto 1, hasta ahí me alegré.
Ay, sí.
Porque es de mi... Pero lo que me pareció muy, muy, muy... No digo raro, es que en verdad hay muchas canciones nuevas y, también, y la gente coreaba y la gente sabe.
Lo que me da más risa de todo es que la gente te tiene que ver, Jesús. O sea, Jesús es el instructor de Zumba.
En
de
la
discoteca. Él se sabe todas las coreografías, la de Shakira, toda, absolutamente, hace de todo.
Todo.
Pero
todo.
De verdad, esta estuvo buena.
Estuvo buena,
se
estuvo
tiene
buena.
Que repetir.
Sí, esperamos que se repita. Había buena energía, buenos tragos. La pasamos bien chévere el fin de semana.
Así es.
Usted aparte de irse a rumbear también con nosotros, ¿qué hizo?
No, trabajando, haciendo proyectos. Y nada, chamo, descansando también cuando se pueda.
Sí, tratando de descansar lo más que se pueda. Gracias por sus likes. Oye, la gente está ahí dadivosa en el TikTok. Ok, vamos
a lo que vinimos.
A lo que vinimos. Si el episodio anterior yo estaba alterado y Elías dijo, vamos a parar este episodio porque Jesús está alterado. Hoy vengo más alterado, señor Elías.
Te entiendo y con razón.
Hoy vengo con el tobo. Hoy vengo.
Vamos a contar. Cantada.
Con el todo. Vamos a comenzar porque en las noticias de esta semana tenemos que la Miss Universo, Dayana Mendoza, hizo un post en sus redes sociales. No hizo un post, perdón, voy a corregir. Ella le respondió a alguien en un comentario en el cual dijo que las personas de la comunidad gay somos abominaciones. Porque así lo dice la Biblia. Entonces, claro, esto ha encendido las redes sociales y ha generado una opinión entre las personas de esta comunidad, a la cual ambos pertenecemos.
Así es.
Y obviamente a quienes no pertenecen también, que también el comentario le cayó bastante mal.
Y aquí va nuestra opinión. Dayana Mendoza.
Es contigo.
Es contigo, mírame a los ojos.
Yo te apoyé cuando ganaste.
No, sabes que muchos de los comentarios que estás escuchando tiene razón la gente. Dime cuántos estrellas le hicieron la peluca a Dayana Mendoza.
Uh-huh.
¿Cuánta gente heterosexual la maquilló?
Uh-huh.
¿Cuánta gente le diseñó el vestido? ¿Cuánta uh-huh. gente heterosexual? Mami, pero después que tú te ganaste la corona, te volviste como loca.
No.
Te volviste fanática.
Yo te voy a decir algo. Nosotros de la comunidad la alabamos. Para nosotros decir mi universo es Dayana Mendoza. O sea, después de Alicia Machado, todo el mundo, Dayana Mendoza, o sea, la idolatra, le llamo a idolatrar porque yo tengo amigos que tienen hasta cuadros pintados de Dayana Mendoza. O sea, una cosa, una obsesión.
Bueno, literalmente no fue nada más la gente de la comunidad gay, sino todo el mundo, porque bueno, hizo una buena representación de Venezuela en el Miss Universo, pero como estoy diciendo, una representación de Venezuela todavía la sigues teniendo sobre tus shoulders, sobre tu espalda. Y ese tipo de comentario está haciendo que tenga que su consecuencia.
Que la gente, que nos decepcionemos. Particularmente a mí me decepcionó. Dayana Mendoza, lo que pasa es que ahorita es evangélica. Entonces ahora sale en sus redes sociales haciendo oraciones, muestra los cultos los domingos. No está mal. Yo no veo mal en cuestiones de la religión. Yo pienso que a veces hay que medir la terminología que vamos a usar para cuando nos dirigimos a cierta comunidad o a cierta persona. A mí me vino mucho a la mente, y nosotros sabemos de esto, con los chavistas y opositores. Los chavistas a nosotros nos decían escuálidos. Entonces, claro, a mí esa palabra yo la escucho y a mí me genera rabia. ¿Por qué? Porque me estás metiendo en una categoría, me estás diciendo escuálido, o sea, es lo más bajo, es lo peor. Entonces yo pienso que ella, me pasó lo mismo con Dayana, que yo lea que dice que soy una abominación, coño, no está bien, no claro. Está bien, porque tienes un montón de seguidores que son gays, que te apoyan, que desde que estabas en el Miss Venezuela.
Y seguidores te están no gays también, que apoyan a la comunidad gay.
Que apoyan también a la comunidad. Y que, ¿sabes? Yo pienso que no hay que buscar ningún término para referirse o para marcar una posición. Yo pienso que podemos yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que vive en Estados Unidos. Aquí la democracia y la libertad de expresión es distinta a las de nuestros países. Aquí cada quien, como nosotros dos que estamos acá y podemos decir y hablar lo que queramos.
Claro.
Y nadie nos va a venir a tumbar la puerta y a llevarnos preso como loca.
Yo no estoy en contra de su opinión. Porque esa
es su opinión.
Lo que estoy en contra es que está usando las redes sociales para crear odio, que es lo que siempre hemos tratado de evitar.
Yo estoy en contra de la palabra abominación. Porque, o sea, yo creo que esa palabra estaba de más allá.
Bonita, ven acá. A ti nada más no te sigue gente de Venezuela, te sigue gente de México, te sigue gente de Colombia. Todo el mundo. Entonces, como tus seguidores.
Y que si ella lo que quiere ahorita es hablar de Dios y proclamar la verdad y la Biblia y la cosa, hay otras maneras de hacerlo.
Claro.
Porque si vamos a hablar de Jesucristo, por ejemplo, vamos a ponernos religiosos nosotros acá y vamos a hablar del man. Jesucristo vino, pero tú estudias, para quienes hemos estudiado la Biblia y hemos leído, Jesucristo nunca se refirió a la homosexualidad. Nunca. Por ningún lado Jesucristo habló de los homosexuales, primero. Segundo, Jesucristo que predicó la unidad, la humildad. Jesucristo abrazaba al leproso, estaba con María Magdalena, que era prostituta.
Esa era una bichita.
Era bichita. Se iba a la isla donde estaban los leprosos, los abrazaba. Se sentaba a comer con el ladrón este que Zaqueo, que cobraba los impuestos. O sea, un montón de gente. Jesucristo vino y nunca le dijo, no, Zaqueo, tú eres una abominación. No, María Magdalena, tú porque eres puta, dele en cuatro piedras.
Tuitealo ahí, tuitealo ahí, que tú eres una abominación.
Una abominación, María, porque te metes tantos por allá abajo. O sea, nunca lo dijo Jesucristo. Entonces, coño, que en estos tiempos todavía no entendamos que tenemos que vivir desde el amor. Yo pienso que Jesucristo nos las puso a nosotros un poquito difícil y nos las puso como conchita de mango. Jesucristo dijo, yo voy a eliminar estos 10 mandamientos y solo los voy a dejar dos. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es una conchita de mango porque es en la parte donde estamos fallando. O sea, en esa parte de amar a tu prójimo como a ti mismo implica que yo tengo que aceptar a Elías por su color de piel. Amar a tu prójimo como tú mismo es que te tengo que aceptar a ti si tienes alguna discapacidad.
Claro.
Con tu personalidad, con tu manera de ser, con tu manera de pensar. Yo no puedo, o sea, nunca podemos más poner de acuerdo. Ni las religiones se han puesto de acuerdo.
Bueno, sí, tienes razón. Así que tú, Golda, me acá, Golda. Me acá, bella.
Acércate.
Dame esa peluca. Esa peluca que te la hizo una abominación. Ese vestido que te la hizo una abominación. No, de verdad.
La abominación, o sea, la pusieron arriba.
No es para sacarte nada en la cara, pero de verdad, trae el vestido amarillo.
Y yo supongo que a ella le deben quedar amistades desde allí. Entonces, como que tú te expreses así, sabiendo que también tienes amistad, debe tener algún familiar.
Como digo,
también,
o sea, estamos en contra de su opinión, no. Estamos en contra de la manera que lo hizo y el medio que lo hizo.
Y otra.
Porque
otra
una persona puede herir sus sentimientos, pero otra persona también puede crecer el odio.
Yo stalkeé a Dayana Mendoza. Y tú sabes que a principio de mes hubo una masacre en una iglesia en Nigeria, donde alrededor de entre 70 y 100 personas murieron. Entonces, tú dices, ¿por qué Dayana Mendoza casualidad no hizo un post hablando acerca de esas 70 personas que murieron en una iglesia? Ah, porque la iglesia era católica, no comulga con ella. Entonces, no hay ni un post. Y por acá voy a poner el Instagram, para que vean que no hay ningún post de ella refiriéndose Ah, eso sí es malo. Eso es malo. Están matando. Dos hombres entraron a una iglesia, pam, 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 hicieron una masacre y nadie se pronunció. Nadie puso algo. Ah, pero yo pongo mi banderita de color y yo soy una abominación. Yo salgo a las calles a defender mis derechos y yo soy la abominación. Como lo dijimos la vez pasada, Elías, el hecho de que yo sea gay o con que yo sea gay, yo no le hago daño a nadie.
Claro,
exactamente. Pero dos hombres que entren a una iglesia y maten a 70, entre ellos niños y todo el mundo, eso sí está mal. Y ella, no sé qué hizo, pero ella no se pronunció, no dijo nada. Y hablo de ella, puedo hablar también de otro, que yo sigo cristianos evangélicos. Claro. Y ¿sabes? No postearon nada sobre esta noticia, nadie dijo nada, pero claro, ahora como es el mes del orgullo, ahora sí. Claro.
O sea, creo que con la capacidad de alcance de seguidores que ellos tienen, hay otros temas en la mesa más importantes, los cuales deberían verlo con, más seguido y de más cercanía, pero simplemente porque es el mes gay, tenemos que hablar de que es una abominación. Mami, o sea, el calentamiento global. No sé, la están matando los animales.
Como dicen las mises, la paz del niño del mundo.
La paz mundial. Niña, trabaja en eso, habla de eso, utiliza tus redes sociales para difundir amor y no odio.
Sí.
Y así también, o sea, como se está generando, y esto está al tope ahorita de Dayana Mendoza, también está lo de Buzz Lightyear. ¡Qué peo por un besito, vale!
Ay,
un piquito, una cosita.
Una cosita. Ni siquiera fue beso francés. Sí. Y hasta la gente está... Bueno, sí, Buzz Lightyear
fue... ¿Pero qué pasa?
Buzz Lightyear se estrenó ahorita el fin de semana, el 17 creo, y fue prohibida en países árabes.
Creo que eran 17, 19 países.
Porque al final hay dos chicas que se dan un
beso. ¿Pero tuviste el beso?
Yo lo vi.
Chamo, un piquito, una...
Poquitum.
Y bueno, y tú tampoco sabes si los muñecos son dos mujeres, porque, o sea, son muñecos al final. Pero bueno, esto ha generado una serie de opiniones que la gente... Es que esto es lo que de verdad yo no entiendo. La gente cree que porque su hijo ve un beso entre un hombre, una mujer, se transforma. Uh-huh. Ya, porque evolucioné. Soy gay. Gente, no, el que nació para lo que es, lo que va a ser, ¿me entiendes? Un besito no va a cambiar a nadie.
No va, sí,
que vea un besito. Ah, pero ya va, y esas películas heterosexuales que sale allá la mujer, y este por aquí, que se la come, que la tira, que la trae. Eso también, o sea, a mí no me hizo straight, y yo vi mucha parte de eso.
Exacto.
Pero eso también está mal. Desde el punto de vista que lo quieran ver, eso también está mal, para que lo presencie un niño. Sin embargo, eso está bien porque es entre un hombre y una mujer. No.
Exacto. No, aquí la gente tiene que meterse un chip e instalarse un sistema operativo nuevo. Es decir, los estoy mandando a actualizarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hacen ustedes? Si usted va a México, por ejemplo, voy a hablar de Latinoamérica porque somos latinos. Y a veces no es tan común. Pero si tú vas a México, tú ves siempre en la calle a una pareja de lesbiana o a dos hombres tomados de la mano y besándose. Cuando su niño va a pasar por allí, ¿usted le tapa los ojos? No. Obviamente el niño lo va a ver, está a la orden del día. Entonces, que lo vea en una película, señor, es normal, entiendan lo que tiene.
Es que si no lo ve en la película, lo ve en la calle.
Exactamente.
Y si no lo ve en la calle, lo va a ver él, porque él lo va a hacer. Bueno, nunca sabe.
Exacto, si lo va a ver en la calle. Yo pienso que la gente le está buscando las cinco patas al gato.
Sin
y se está enrollando por algo que mira. La película obviamente no ha alcanzado la plata que alcanzó Toy Story. Sin embargo, muchos expertos dicen que no es por el beso. Es porque a la gente no le ha gustado el hecho de humanizar al juguete, ¿sabes? O sea, a él lo humanizaron. Es un chico ahora.
Okay, sí,
y la gente quería quedarse con la imagen
del
juguete como tal. Uh-huh.
Sí.
Por eso es que no ha recolectado la cantidad de plata que recolectó.
Sí, no lo vaya a echar muerto el besito. Que el besito no tiene nada en este peo. No, o sea, si no hay real, no hay real.
Y hay que aplaudir a los editores que fueron.
Sí,
le iba a quitar ese pedazo. Pero los editores dijeron, ¿sabes qué?
Eso es lo que yo iba a decir.
Se queda.
Eso es lo que yo iba a decir. Esa gente peleó. Y bueno, yo creo que estamos en el punto también de aceptar ese tipo de cosas. No es que de aceptarlo tampoco, porque es que nadie te está obligando, pero de tener ese tipo de contenido. Como contenido que también poco a poco ha ido saliendo a la luz de algunos años atrás, donde ya se ha involucrado un poquito más la comunidad LGBTQ+. Uh-huh. Y está bien, es contenido que necesitamos. Necesitamos normalizar que ser gay está bien.
Elías, que ya no estamos escondidos. Antes estábamos en un closet metidos, antes estábamos con miedo, antes nos reuníamos y éramos como que nosotros ahí. Ya no estábamos escondidos, señores. Y la gente tiene que entenderlo. No nos vamos a callar, no nos van a volver a meter en el closet escondidas. O sea, ya ahora es distinta la realidad. Entonces, yo digo ahora, antes nos decían que nosotros éramos los anormales, ¿sí? Pero ahora el hétero que hace algún comentario por el beso de dos muñequitos queda como el anormal.
¡Qué huevona! ¡Jesús pa' presidente! ¡Jesús pa' presidente! ¡Jesús pa'! Mira, ni Capriles, ¿ve? Por eso es que no ganó.
¡Firma aquí!
Usted es bello, yo, usted es bella, firme aquí. Mire, Capriles, te llegó la competencia.
No, sí,
es verdad.
O sea, tenemos que entender algo, señores. El contenido está cambiando. El mundo está evolucionando. Usted no puede quedarse en la época de atrás.
¿Sabes cuando yo estaba carajito, marico, y yo sentía que yo...
¿Qué
yo
veías?
Sí, soy raro.
¿Qué veías? O sea, yo no recuerdo en mi época qué gay me representaba. O sea, qué contenido gay en la televisión veía. Lo que pasa es que para mí la referencia de gay en la televisión venezolana era tener al gay amanerado, pero a manera de chiste, ¿sabes?
Sí.
Era el gay que se posicionaba y se hizo popular por alguna frase.
Sí, ¿sabes que eso está bien y a la misma vez está mal? Porque nosotros los gays antes éramos la burla. No éramos nada serio.
No éramos nada
serio. Y lo podías ver en programas cómicos, Radio Rochela, Qué Locura, La Vaina. Uh-huh. Y estaba bien, somos de pinga, así somos nosotros.
Sí, somos
los
graciosos,
bueno,
somos
mucho,
divertidos.
Somos payasitos, qué chévere. Pero, chamo, no, o sea, somos más que un personaje de comedia. Somos personas que de verdad tenemos sentimientos y que queremos crear una familia y una relación.
Y Elías, le hemos dado siendo, o sea, esos straight o heteros que hacen que tienen sus personajes ya marcados de gays, ¿me entiendes? Le hemos dado de comer, le hemos dado creatividad, le hemos dado ideas. Uh-huh. Porque a raíz de ustedes se inspiraron en la comunidad o se inspiraron en algún amigo gay para generar contenido.
¿Tú crees que esos actores straight que hacen un personaje gay le agarran el gustico a la cosa?
¿Algún comediante?
Sí, ¿verdad?
No,
a
yo
lo
creo
mejor
que no.
Yo voy a ser un actor, yo soy un actor straight, pero voy a hacer un beso gay. ¡Ay, papá!
Yo voy a leer por acá, dice Marina, saludo Marina que nos ve desde España. Dice, ya está bien de tapar el sol con un dedo y asumir y así hablarlo. Es que es así, la gente cree que... Es lo mismo que pasa con los niños ahorita, que si hay el peo de que si en la escuela le hablan de los gays o no le hablan del tercer género. Señores, hay que hablarlo. Si a su hijo no se lo enseñan en la casa, que probablemente es lo que pasa, que no se lo enseñan en la casa, lo va a aprender en la calle, en algún punto de su
siempre,
vida.
Siempre, en algún punto.
¿Me entiendes? Entonces, yo prefiero que una persona como una maestra que sea responsable, que va a usar la terminología adecuada, ¿me entiendes? Le va a enseñar a tu hijo a respetar. Y con eso nos evitaríamos el bullying. Porque el bullying es falta de educación y los papás simplemente no están haciendo su trabajo.
Yo creo que esa vaina de que mira, de que la florcita llegó la abeja y le puso la mía. Chamo, no, háblame claro. Mira, esto es así. Se untaron, salió una cosa blanca y págata, nací yo. Porque es que de verdad te dan la vuelta y te dan la vuelta y te dan la vuelta sin echarte el chisme como es.
Eso pero, sí, hay edades en claro. las cuales, ya, yo soy profesor, bueno, lo estudié, pero no lo ejerzo. Pero yo pienso, toda edad tiene su periodo. Y,
claro,
y tú
claro.
acorde a la edad del niño, tú le vas a ir enseñando cosas,
temas,
¿me entiendes?
Más profundo, claro.
Lo que decía ahorita, si tú ves... el fin de semana te comenté que aquí hay... Vamos bien ahí con el tema.
Ok.
Que aquí hay... En Estados Unidos, cuando pasan una publicidad, siempre te muestran diferentes familias. Entonces está la familia latina, la familia americana... Y te muestran la familia gay conformada por dos papás. Entonces, claro, si tú estás viendo televisión y ves este tipo de publicidades, tú ahí es donde tienes que aprovechar y decirle a tu hijo, ah, mira, esos son los tipos de familia que existen. Y cuando tu niño vea a dos papás con un niñito, tu niño no se va a sorprender, no va a hacer chiste de eso, no le va a hacer bullying a ese niño que tiene dos papás. Él va a entender el por qué existen.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces yo siento que aquí es un problema de educación. Y lo vuelvo y lo voy a repetir siempre aquí. Quienes se están equivocando son los papás.
Sí, sin Man, embargo, no. Cuando yo estaba carajito, chamo,
no todos, no todos, no voy a generalizar, pero no todos.
Cuando yo estaba carajito, yo me recuerdo que yo ponía ese buscador cagado para que mi mamá no lo
llegara. En Ares.
Para sí, descargar. Película gay.
Película gay.
No, se descargaban 50 virus y 2 minutos en corte. No, mentira. Pero me recuerdo que yo descubrí uno que cambió mi vida. Transformó mi vida, que era Física o Química. Que era una serie española, igual de la high school. Y esto es lo que me da rechera, chicos. Yo en la high school, ¿qué coño? ¿Qué me iba a dar un besito a mí?
Sí, es verdad. Esa serie no, eso no, fue, no me pasó a mí tampoco.
Bueno, sin embargo, Física o Química, chamo, me enseñó demasiado. Que no simplemente había gente gay, sino gente de silla de ruedas, gente asiática. Que es algo normal, o sea, no estamos aquí solo en el planeta nosotros. O sea, tenemos a todo el mundo, hasta los extraterrestres están entre nosotros y nosotros aquí teniendo un peo con los gays.
Exacto.
Niña, no, mira para el lado. Entonces, chamo,
yo me acuerdo, yo me voy a ir un poquito más atrás. Chamo, cuando salió Secreto de la Montaña, o sea, chamo, fue la sensación, sí, la locura, porque es una historia de amor, de pasión, de locura, de una montaña, una vaca, un asunto, una oveja.
Pero sabes que ese Secreto de la Montaña marcó un antes y un después. Chamo. Sí, sí, sí. Me recuerdo que la gente habla de Secreto de la Montaña y yo, bueno, una película más, o sea, otra normal. Sí. Pero cuando los amiguitos se escondían detrás de esa montaña, santo, sí, ahí es que venga, comenzaba.
Pero a conciencia que era una historia...
En la montaña.
No, a pesar... Era una película, una historia muy linda, una historia que inspiraba a muchos, porque todos queríamos ese amor prohibido, ese amor enclosetado. Entonces, como...
Y después iba uno para la montaña, a ver si consigue el amor aquí.
Un vaquero. Pero bueno... Elías vio su serie, yo me identifiqué mucho con Secreto de la Montaña y así ha ido evolucionando el contenido que hoy en día vemos en las diferentes plataformas y que gracias a Dios está accesible y que gracias a Dios mucha gente puede, mira, ¿están saludando? Ah, saludos a Gina, creo que Gina está en Argentina, nos dice, hola niño bonito, gracias.
¿Cuál de los dos? Somos dos.
¿Cuál de los dos? Ah, bueno, entonces, gracias que la gente... puede consumir ese contenido y puede estar accesible y ya no era como nosotros que tenemos que buscarlo escondida.
Y después elimina historial, elimina.
Verga, Elia, ya se sabe todo. Chamo, eliminar historial.
No, yo con los 13 años, mira las conversaciones del Messenger. Una vez me agarraron.
¿Con conversaciones de Messenger?
Sí, con conversaciones de Messenger que yo estaba teniendo por cámara, cosas ahí indebidas.
Prohibidas.
Sí, y el historial de marzo de no sé qué más. Mire, ¿quién es este? Ay, Dios mío, amado.
Venga, que le voy a dar.
Te lo juro que yo me veía agarrando mi maleta. Yo decía, ¿qué autobús agarro y para dónde yo voy? Pero no, yo sabía, me voy a ir a mi historial, elimina. No, ese era para Juan, es una tarea. Eso es para una tarea cuando estás enseñando vainas allá. Ese no soy yo que soy marico. No, ese es otro. Pero gracias a Dios, ese tipo de contenido está saliendo a la luz, sí, chamo. Sí, sí, sí. Mira, ya no tengo que eliminar el historial.
Ya no.
Ya lo dejo ahí. ¿Qué pasa? Ese soy yo. Ese yo lo busqué yo, sí.
Decíamos de Latinoamérica que siempre usaban al gay como figura de chiste y tal. Pero bueno, en Venezuela tenemos una película que se llama Azul y No Tan Rosa.
Así
que
es.
También marcó un antes y un después porque, marico, yo recuerdo que cuando yo fui a ver Azul y No Tan Rosa, los cines estaban full. La gente estaba loca por ver esta película. Aparte, es una película súper tierna, una historia muy linda. Quienes no han podido verla, creo que está en Amazon. No recuerdo ahorita, no estoy 100% seguro. Pero se llama Azul y No Tan Rosa. Ustedes tienen que ver. No le vamos a hacer spoiler de ninguna de las series que vamos a estar acá. Pero es la historia de una pareja. O sea, y yo... Ay, no, que no iba a decir un spoiler, pero es muy fuerte. Entonces, no, vayan a verla.
¿Sabes qué? O sea, a pesar de eso, y no simplemente estaba esa, sino una casa para mí, te creó una transgender. Una transgender que también marcó un antes y un después.
Una casa para mí está en YouTube.
Sí, y está otra, Pelo Malo.
Ajá, Pelo Malo también.
Que creo, no me recuerdo, no me hagan caso porque no la vi, pero creo, si mal no recuerdo, la sinopsis también era gay. Pero Venezuela ha hecho el intento, marico, de salir ese peo.
Sí, hay gente.
Te lo juro. Hay gente peleando y directores y la vaina, pero el gobierno no apoya. El gobierno no colabora a la causa.
Que apoya el gobierno.
Y te voy a decir una vaina, y también hay gente, porque yo veo a mis amigos en la marcha, la cosa, que se quieren casar, que no se quieren casar, que sí, que no. Pero, chamo, no sé. No puedo decir que somos homofóbicos, pero sí somos homofóbicos.
Sí, todavía, todavía hay.
Pero todavía nos hace falta esa mentalidad, abrirla un poquito más. Uh-huh. Porque siento que no nos están parando la bola que debemos, ¿vale?
Sí, total.
En Venezuela te faltan el respeto, que no te vas a casa, pero ¿por qué? ¿Quién eres tú para decirme con quién me tengo que casar
y
yo,
con
¿vale?
quién no?
Mira, Dayana, te vemos a ti, pero ahora, mira, Maduro. Maduro, escúchame muy bien, Maduro. ¿Quién eres tú, chico? No, chamo.
Me quiero casar,
aquí
no.
Aquí le damos
tengamos,
a todo.
Que tengamos que ir a países, al extranjero a casarnos. Literal. Porque en nuestro país no podemos. O sea,
¿pero por qué?
Es un derecho, es un derecho que tenemos.
Si
todos.
Uno se quiere casar en una Plaza Bolívar, que se case que en la Plaza case. Bolívar. Si la gente esta se casa en la alcaldía, ¿no?
Sí.
Si
yo me casé en recinto, porque no sé si en Argentina se puede casar en iglesia. Aquí tú te puedes casar en iglesia.
Y así como los heterosexuales también tienen el derecho de casarse en la fiscalía con sus fotos de Chávez atrás, yo también me quiero casar
en la fiscalía, marico.
En la fiscalía pública.
O sea, estabas preso y te mandaron en la fiscalía.
Ahí me quiero casar y que me ponga mi foto de Chávez atrás. Pues, yo también quiero mi foto de Chávez. Pero bueno, necesitamos ese apoyo. Así que, por favor, abran su mente y su corazón.
Vamos, les traje una serie. Se llama Palmer en Apple TV, tienen que verla. Es esta historia de este chico.
Es que tú eres fina, esa gente. Mira, nuestra gente no tiene ni Apple.
Apple.
Puro Samsung, puro vaina así, pero bueno.
No, pero para quien intenta. Bueno, mira, el 54% de los oyentes en Spotify son de Estados Unidos. Deben tener Apple TV.
Por favor, ajá.
¿Y si van cruzando el río?
Ay, Dios. Yo no tengo Apple TV.
¿Tú no tienes Apple
no,
TV?
No, chamo, por eso okay. No la he visto. Ah, pero bueno, sigue
bueno,
con Sinox, muy bien.
Te va a pasar la clave y te conectas y la ves. Te va a compartir el usuario. No, es lo que veníamos hablando hace días atrás, hace episodios atrás, sobre estos niños que se sienten identificados vistiéndose con ropa que la sociedad nos dijo que era de mujer, con vestiditos. Voy a ser muy claro, con vestidos de princesa. Y claro, el niño tiene vive una historia familiar muy, muy fuerte porque su mamá es loca, drogadicta, alcohólica, está con un padrastro y ta, 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 ta. Y llega un chico, se muda al lado de su casa y empieza a crear esta conexión con el niño. Entonces la mamá, al ser loca, se lo deja cuidando. Mira, cuídame al muchacho hoy y no sé qué más. Y ahí se va a crear. Entonces este muchacho le explota el cerebro cuando dice, porque el niñito le dice, es que ¿qué quieres para tu cumpleaños? Quiero un vestido de princesa. ¿Y cómo te vas a vestir si los hombres no se visten así? Entonces el niño enseña a este muchacho a abrir su mente. Entonces, claro, entre el problema familiar, el problema, la situación que se crea con el tema del vestido, al final en el cumpleaños el chamo le regala el vestido al niñito y el niñito va para su escuela. Claro, entonces también le explican eso de cómo va a reaccionar la gente cuando lo vean con un vestido.
¿El niño se identificaba como gay?
El niño, no. Recuerda que es un niño y no lo muestran como que me gustan los hombres, soy gay.
Okay,
el niño solo se quería vestir con la ropita de princesa.
Ay,
pero es
lindo.
Muy tierna la serie, es muy linda.
Lo que pasa
es
que últimamente ha salido tanto contenido. Sí. Jesús y yo tenemos una listica aquí, pero es que de
pero
verdad
no,
hay
no
otro, es imposible. Bueno, voy a cambiar una serie que tengo acá que era Glee. Pero, sí. O sea, muy bonito, de verdad, a mí me encantó.
Pero Glee también dio muchos avances porque había un gay que lo maltrataban,
sí.
El de fútbol.
Pero,
marcó como
o sea,
que
una serie que me
era
pudo...
Era para los gays que cantar, que les gustaba cantar.
Una serie que marcó mi vida también y me enseñó, como tú no tienes idea, fue Pose.
Sí.
Ay, esa gente. Bueno, chévere. O sea, Pose es basada en una, en los 70, no 70, 80, 90, en New York. Aquella gente transgender y de la comunidad gay que era rechazada por su familia. Sí. Y esa gente hacía su pequeña comunidad, su pequeña familia, y se iban conociendo en la calle y esto y lo otro. No solamente eso, si recuerdan que fue cuando salió el SIDA, estaba matando a mucha gente. Uh-huh. Entonces, obviamente, mucha gente tenía miedo.
Mucho miedo, mucha desinformación.
Desinformación, de paso veían los gays como el culpable de toda esta muerte. Entonces, eso fue un desastre. Sin embargo, la serie nos enseña la unidad y el poder de la comunidad. Sí, porque hubieran tantas protestas, no simplemente para que consiguieran medicinas para el SIDA, uh-huh. Sino para que nos aceptaran, para que cuidaran a los transgender, uh-huh. Y para expresar su cuerpo, sí. en ese desfile. O sea, Pose cambió mi vida totalmente.
No, primero porque no es tu generación, entonces tú pudiste aprender qué hicieron nuestros antepasados para luchar y llegar a donde estamos ahorita.
Sí.
¿Qué hizo esa gente que sí marchó, que sí se fueron golpeados? Ahorita todavía se siguen golpeando, pero digo, El inicio de todo.
Se golpean menos, se golpean menos.
Sí. Yo me acuerdo que aquí... Ay, hay una, no recuerdo el nombre. Si alguien me ayuda con el nombre, estaría feliz. Hay una, es de un militar, muy parecida a Pose, es de un militar que se enamora de una transgender. Entonces, claro, siendo militar en esa época, claro, se veían escondidos. Es muy bonita esa historia, no recuerdo el nombre ahorita.
Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que yo siento? Estados Unidos y la gente, la comunidad, siempre mantiene la historia. Y
total,
siempre mantiene,
no olvidan
lo
la
importante.
Historia.
O sí. sea, y si usted no sabe, alguna persona aquí de la comunidad te va a contar todo lo que ellos pelearon en los 70, 80 y 90 para lograr la libertad que ahorita la comunidad tiene. Y que bueno, no lo hemos logrado 100%, pero que hemos hecho un avance. Venezuela no.
No.
Que me da rechera, chamo. No, pero me da rechera.
Venezuela... Venezuela y todavía. Pero, ¿sabes qué hay? O sea, voy a explicar. Hay 25 países de Latinoamérica que es donde ser gay no es un delito. O sea, el hecho de que no te pueden juzgar por tu género o por tu sexo, color de piel y ta, 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 ta. O sea, no te puedes casar, pero tienes cierto derecho a que no te pueden juzgar. Pero, sin embargo, hay 9 países en Latinoamérica donde ser gay es un delito.
¿Y cuáles son?
Jamaica, que está... Son
okay,
la mayoría son islitas por acá.
Yo Jamaica, no sabía eso.
Sí, hay 9 de esas islitas donde ser gay todavía es un delito.
¡Wow!
¿Me entiendes? Entonces, chamo, yo me estaba viendo y hay alrededor de entre 60 y 70 países donde todavía es un delito ser
gay.
Ser gay. Entre bueno. eso, bueno, Arabia Saudita, que te dan latigazos, te caen a piedra y a latigazos.
Mira,
a la
y uno, esto no es sentarse aquí a hablar paja. Mira, no. El muchacho, él sabe.
Lo investigué porque iba a una entrevista en un periódico. No, mentira. No, es que es verdad, hay que informarse. Para quienes estén en la comunidad, en serio, hay que buscar, hay que leer, porque... A veces, claro, no nos queremos meter en aguas profundas, pero
yo creo que
es bueno
en
saber.
Venezuela no tenemos una referencia que digamos, coño, no sé, Luis Jiménez, bueno, ese carajo le echó bola a la comunidad y yo me recuerdo de él y él es un ejemplo para mí.
Es verdad, si alguien me perdone, pero yo tampoco recuerdo.
Yo sé más historia de Estados Unidos en cuanto a este ámbito de la comunidad que de Venezuela, porque nunca hubo y no han dejado o tal vez por miedo no ha salido un representante
bueno,
o uno
yo
representante.
Creo que ahorita ya emigró. Tal vez ese líder,
Luis Jiménez ya emigró.
Ya emigró.
Pero lo que sí vio es un poco de maricos que están bellos, ¿oíste?
¿En Venezuela?
Sí, chamo. Sí. Un poco de carajitos que han salido, mira. Hemos acomodado la raza, ajá, pero peleen, pues. Lancen piedra, palo, no sé. Pero protesten por lo que realmente son nuestros derechos.
Ayer me pasaron la noticia en Panamá. Estaban haciendo un picnic en un parque y alguien puso una bandera de la comunidad, la bandera arcoíris, y llegó un policía y se formó aquel verguero porque el policía dijo que estaba prohibido.
O sea, ¿en dónde?
En Panamá. Eso pasó ayer. Entonces, claro, me compartieron la noticia y los videos de la gente cayéndole a callapa al policía porque él alegaba de que eso era ilegal. Claro, no es ilegal. En Panamá no te pueden juzgar por tu género ni por tu sexo. Así que si yo llevo mi bandera y la pongo aquí, ¿quién me va a tener que decir algo? O sea, no.
Vamos con el otro. ¿Qué fue lo otro?
Ah, bueno, vamos a quiero recomendarles a Eastsiders. Está en Netflix para aquellas personas que están pensando, considerando o dudando si quieren abrir su relación. Es una pareja gay que se está proponiendo abrir su relación y ahí se crean un montón de conflictos y es muy cool en el sentido de que también te educa y puedes tomar varios tips de la historia para aplicarlos a tu vida y a tu relación en específico. Está bien chévere, a mí me gustó cuando la gente a mí me escribe por privado y me dicen, oye, ¿cómo puedo abrir mi relación o cómo puedo tocarle el tema a mi pareja? Póngale la serie y ahí es. Es el preámbulo para que usted...
Mira, ese podemos ser tú. Este puedo ser yo.
Eso no lo debemos hacer.
Lo podemos hacer.
Es un tema de conversación.
Muy bien. Yo creo que es muy importante porque la gente cree que al abrir la relación se pierde el amor. Y yo creo que...
Amor
es importante.
Ajá. Son separados.
Es importante separar el amor con el placer. Cuando usted come, usted le da placer, ¿verdad? Que sí. Y usted, ay, qué rico que comí. Bueno, ese es un placer, igual que la parte sexual. Qué raro que lo combine así, pero bueno, para que entiendan un poquito. Usted come ya le gustó, se acaba, ¿verdad? Uh-huh. Y después voy a comer más tarde. Así y mismo. Así, o sea, es momentáneo. Al cambio, el amor es distinto. Pero esa clase no la vamos a dar hoy. Porque...
Vamos a hablar de la última serie.
De la última y es de la más
La que ha tocado a las redes sociales también. La gente que ha llorado y se ha enamorado.
Mire, yo le voy a decir una cosa.
¿Se ha enamorado de qué?
Heartstopper. Ernesto me dijo... Ernesto la vio como 4 veces.
Yo la he visto 2.
Y él me ha dicho, marico, vela. Bueno, me dijo así, no me dijo marico, vela. Mi amor, vela. Y yo, ay,
mi esposo
que la
me
día,
dice marico y le doy 2 cachetadas.
La misma huevonada de 2 carajitos que se conocen en la escuela, la cosa. Pero no es eso, de verdad. Y ya cuando lo vi, en el primer capítulo, yo estaba llorando por dentro. Pero en este, ¿te gustó? No. No es la misma huevonada, 2 carajitas que no sé qué más. Pero no, señores. O sea, a mí me dio...
Algo positivo es que yo creo que este tipo de series vino a refrescar el contenido que había. Sí. Porque veníamos... saturados de élite, donde todo era sexo y culiadera y
sexo,
todo,
droga y alcohol.
Todo contra todo. Sí. Entonces vino Heartstopper para decirle a la gente, mire, aquí no hay sexo. Vino a mostrarnos la parte bonita del amor, de la claro. tranquilidad, ¿sabes? No sé, siento que fue una serie que le dio otra vuelta al contenido y no sexualizarlo tanto.
Yo creo que estamos saturados de la promiscuidad.
Ojo, no estoy diciendo que Élite no me haya gustado. Estuvo bueno los tríos. Estuvo bueno lo que hicieron.
Muy bien, muchachos.
Estuvo muy rico, pero Heartstopper tiene el otro lado de la moneda.
Sí, porque creo que las series están saturadas de promiscuidad. Sí. Y mucho sexo y también. La juventud y esto y lo otro. Controlen esa hormona. Póngale cadena y amárrenla.
Digo, porque... en el liceo yo tampoco hice trío.
Claro. O sea,
a mis amigos no me invitaron. Ay, ¿por qué no me invitaron a un trío en el colegio?
¿Tú lo fueras hecho?
No, yo no lo... en los 90 yo no lo hubiese hecho.
Yo,
creo.
No, ¿qué es eso?
Mis amigos del liceo que me siguen. ¿Qué pasa?
Mira, ¿y ustedes hicieron tríos, amigos del liceo?
Mi amigos del liceo.
Déjenos saber. Bueno, la cosa es que no está mal porque ese contenido así de élite como que cónchale, qué chévere. Pero también el de Heartstopper es como que, ay, qué chévere, ¿me entiendes?
Qué lindo, es muy lindo.
Sin embargo, me dio como que celos y ternura a la vez, porque la serie es muy linda. Te dejo un mensaje muy bonito de que puedes ser un amor verdadero en la escuela, de que es un proceso, de que es descubrirte a ti, no es que si naciste o no naciste. Bueno, es ese proceso donde te empiezas a descubrir, pero nadie te juzga, ni tu papá. Ay, ¿qué?
Otra cosa de Heartstopper. Que la historia es de un chico, de un jugador de rugby.
De rugby,
lo
sí.
Lo que hablábamos en 2 episodios atrás, donde decíamos que el que juegue béisbol, que juegue rugby o que juegue cualquier deporte, no lo hace ni más ni menos hetero, ni gay,
así
ni mini. Entonces, algo que a mí me gustó es que le dieran ese toque a la historia, de que usaran el rugby, que es un deporte rudo, que es un deporte, coño de madre, me va a disculpar, pero... Y que dos jugadores de rugby se enamoraran. O sea, para mí, mezclar esa rudeza con esa ternura. Marico,
lo otro de verdad que me encantó es que no eran super actores modelos.
No, ajá.
O sea, porque no todos somos perfectos. No siempre todo lo que tiene que hacer en la televisión es perfecto. Un muchacho muy común y normal que estaba jugando rugby y el otro que iba a la escuela y ya lo habían sacado del closet porque la gente lo estaba haciendo bullying. Yeah. Y muy bien, el niñito, muy, muy, muy bonito. Dios lo cuide, muy simpático. Pero,
¿qué? ¿Y dónde dejas al hetero enclosetado que no quería descubierto?
Siempre están esos carajitos en la escuela enclosetado, que mira que sí, que te ves aquí, pero que allá no, que siempre
ese personaje a mí me gustó.
Yo tuve varios
que te decían así, te besaban y te agarraban por el cuello
en
la cancha,
se lo estaba matando
en la sala de
deporte. ¿Tú no tuviste esos romances así escondidos, secretos?
¿Qué pasó, amigos del liceo?
Una aventura más divertida así.
No, yo no tuve aventura en el liceo.
Mira que viene, que te van a descubrir, que ay, Dios mío, ay, que dale rapidito, que no sé qué más. Ay, yo tuve una. Yo tuve, pero es que de verdad una aventura más divertida si fuera peligro, te lo juro. Mira, ese dicho de Romeo Santos, mira, hay que plasmarlo.
Hay que plasmarlo.
De verdad, es verdad, esa adrenalina, la cosa que viene, pero dale. Sí. Bueno, sin embargo, hablando de Heartstopper otra vez, nada, o sea, me da en sí los celos de que yo no tuve la oportunidad de tener una experiencia y de que las otras personas no pudieran tener una experiencia de dejar fluir sus emociones y sus sentimientos simplemente por la vaina de que, ay, hombre con mujer, mujer con hombre, que eres mariquito, que no eres mariquito. No, o sea, de usted deje que sus sentimientos fluya. Si de verdad usted le llama la atención, tiene una atracción, una curiosidad, ¿Por qué quedarse con las ganas? Vaya, sí. Vaya.
Algo curioso que pasó en TikTok es que muchos papás se molestaron porque cuando ellos fueron a buscar contenido para sus niños en la categoría Children, Children and Family, estaba Heartstopper en primer lugarcito. Ahí la fotico y el cuadrito. Y cuando, cuando pusieron la serie, se dieron cuenta, ¡ups! ¿Qué pasó aquí? Entonces, se escandalizaron mucha gente y la gente empezó a criticar a Netflix que por qué colocaba este tipo de películas en categorías Children.
De verdad, a mí me parece, yo, con los cuatro sentidos que tengo, me parece una película, una serie para jóvenes.
Sí.
De verdad, ¿por qué? Porque es el compañerismo, de los amigos.
Children, es que un niño de 8 años, 9, ya tiene súper conciencia. Sí. Y yo creo que sí la puede ver.
Sí, sí, Children.
Y adolescentes, obviamente, más.
Claro. O sea. Y no te quita, ¿sabes? Esa magia de que tú querer conocer el amor de tu vida en la escuela, que te traigan flores.
Es verdad.
Simplemente te va a pasar a ti que eres una niña o a ti que eres un niño que está saliendo con una niña. No, le puede pasar a cualquier persona.
Sí.
¿Me entiendes? A la niña que sale con la niña, al niño que le gusta el niño.
Le va a ayudar a soñar.
Sí,
le va
a seguir soñando.
A seguir soñando.
Y una representación de mí, de niño, que no lo pude experimentar, pero ellos lo experimentaron y de verdad me dio una satisfacción saber de que aunque sea una serie yo la puedo ver, aunque no lo experimenté nunca en mi vida. Y fue bonito.
Y qué buena suerte para estas nuevas generaciones que pueden ver este contenido libremente y no como nosotros que tenemos que buscarlo en Ares. O sea, gracias a quienes se están tomando la molestia de decir, esta comunidad ya no está escondida, lo dije ahorita, ya esta comunidad existe, ya no somos 5 pelagatos aquí, o sea, somos una comunidad que se sabe expresar, que también existe, que existimos y que nuestro contenido también existe y que no necesariamente nuestro contenido tiene que estar sexualizado.
Y que tenemos también el derecho de amar, de llorar, de odiar, de tener rencor.
De salir en la televisión.
De sentir, de salir en la televisión, de no ser musculoso, de no ser el más inteligente, de no ser el más deportista o de ser el más deportista. O sea,
pero ser gay
está permitido todo siempre y cuando venga con amor, o sea, sea sincero.
El llamado es a los papás siempre, a educar. Cuando usted vea este tipo de contenido, usted enséñele a su hijo a respetar por color, por estatura, por discapacidad, porque si habla mucho o no habla mucho, porque es así, porque es asado, porque es gay o porque no es gay, porque usa un vestido de princesa o es aquella niñita que le gusta usar la ropa ancha pero no le gusta maquillarse. O sea, eduque a su hijo para que
respete. Un dato interesante, ¿sabes? Y no sé si lo sabías, ¿sabes que la chica que está ahí de cabello afroamericana es trans?
¿En serio?
Sí, en la vida real.
No lo sabía.
Sí, chamo. Y para las trans también tienen su oportunidad en la televisión,
claro.
Su oportunidad de enamorarse. Y también sale con el otro muchacho. ¡Ay, es bella!
Anoche estaba viendo una entrevista de RuPaul, que es una de las drag más, yo creo que la drag más famosa que hay acá en Estados Unidos. Y el primer drag que ha salido en la televisión y tener ahora su propio show y tal. Y alguien le pregunta, ¿por qué muchos papás no dejan ver a sus niños Drag Race y lo consideran como un contenido no apto para niños? Y él dice, están equivocados. Todos somos drag. A todos nos gusta disfrazarnos, a todos nos gusta maquillarnos. A todos, eventualmente, si vas a una fiesta de Halloween, te va a gustar porque te tienes que maquillar. A todos nos gusta disfrazarnos en algún punto de la vida. Drag Race no es peligroso para los niños. Peligroso es llevar a tu hijo a comprarle una pistola o que tu hijo vea programas donde se usen las armas. Eso sí es peligroso, y que tú eduques a tu hijo para que le hagas daño a otro. Por lo tanto, Drag Race no le hace daño a nadie. ¿Y yo qué?
Creo que muchas veces, en base a nuestra ignorancia, alejamos a los niños de lo bueno, del arte, de la creatividad. Simplemente, ay, es que eso lo va a hacer gay, y lo llamamos al otro lado, a las pistolas, a la violencia, a jugar esto, a comprar lo otro, cuando no podemos hacer el cambio, podemos hacer la diferencia, ¿me entiendes?
Sí.
Y hasta demostrado en Drag Race que hasta los heterosexuales
ahora
pueden hacer Drag Race. Eso no va a cambiar tu sexualidad, eso no te va a influir en ti en nada, y lo vimos
en la última temporada
que estaba participando un chico heterosexual que hizo un excelente trabajo, tuvo una representación de los heterosexuales, y muy bien, muy, muy buen trabajo. Sin embargo, bueno, estas son todas nuestras recomendaciones por esta semana.
Véanlas, coméntenlas. Si no las han visto, vayan a verlas.
Vean Heartstopper.
Y nos comentan qué tal les pareció. Bueno, ahora sí, llegamos a la parte final. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos la próxima semana
de Yo Contra el Mundo. Bye, bye.